Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí comienza la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Recibe un saludo en nombre de todo el equipo de Paloma Serrano. Oye, que me está costando escribir día 2 de enero de 2019, sí. Y es que somos animales de costumbres, nos cuesta cambiar de móvil, romper las tradiciones durante estas fiestas, pasar ese primera Navidad en casa de la familia política. Vamos, que durante estos primeros días del año queda todo por hacer y quedan un montón de personajes fantásticos por conocer. Mira, como esa mujer en Galicia que ha salvado la vida de un bebé de días que se estaba asfixiando. Vamos a pedirle que nos cuente qué es lo que ha ocurrido. Otra gran mujer nos va a visitar esta tarde, la tarde de COPE, una de las autoras que más libros se están vendiendo en Navidad. Su nombre va de la mano del éxito literario, María Dueñas. Hablaremos con ella de Las hijas del capitán. Esto es como, no sé, como montar en bicicleta. Lo más difícil, arrancar y no perder el equilibrio. Pero tenemos unas cuantas historias en la tarde. Seguimos preocupados por el descarrilamiento de un tranvía en Barcelona, ha dejado 4 personas heridas, una de ellas grave, Urbano Canal.
Un convoy descarrilaba esta mañana al chocar contra una catenaria en la estación de San Adrià de Besòs, en Barcelona. 3 mujeres han tenido que ser hospitalizadas a consecuencia del accidente, más la conductora, que quedó atrapada en la cabina por el impacto y tuvo que ser rescatada por los bomberos. La ferroviaria de 41 años sufre lesiones importantes por traumatismo facial y torácico y también fractura de una pierna. El Servicio de Emergencias Médicas ha indicado que antes del siniestro se habría producido un frenazo brusco, pero que no habría logrado detener el tren. Ocurrió al llegar al punto donde finaliza la línea T4 del Trambesós y los motivos del siniestro aún se desconocen.
Se puede solicitar desde hoy la devolución del IRPF de maternidad y paternidad correspondientes a los años 2016 y 2017. Los datos los tiene Mónica Villalaín.
Mira, una sentencia del Supremo declaró exentas de tributación las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social. Por eso el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha un mecanismo para reclamar su devolución. Así que quienes cobraron prestaciones de maternidad o paternidad, que aquí se incluyen, en 2016 o 2017, pueden solicitar la devolución del IRPF desde hoy. Los contribuyentes que hayan cobrado prestaciones en 2018 no tienen que hacer nada por ahora, ya que lo deberán declarar en la próxima renta. Los colectivos no integrados en el régimen de la Seguridad Social, como empleados públicos o autónomos, también podrán reclamar las devoluciones por el mismo sistema. Hacienda cree que se reintegrarán unos 1.200 millones de euros a más de 1 millón de familias con un importe medio de 1.600 euros en las prestaciones de maternidad y 383 euros en las de paternidad.
Pues no está mal, 1.600 euritos, ¿eh? No está nada mal. Oye, también te íbamos a contar en 25 minutos en la tarde qué otras historias, Urbano.
El Pórtico de la Gloria abre de nuevo las visitas al público. El monumento estuvo años cerrado por restauración, se pudo visitar el pasado verano y tuvo que ser de nuevo precintado por trabajos de conservación. Desde hoy ya puede verse de nuevo y ahí estaremos para ver qué nos cuentan nuestros compañeros de COPE Santiago.
Mónica.
Mira, 3 de cada 1.000 recién nacidos sufre falta de oxígeno y de sangre al cerebro en el parto. Pues las consecuencias son fatales, pero hay una técnica neonatal que mejora los resultados y que justamente cumple 10 años. Es un enfriamiento del bebé y lo realizan solo en hospitales de Madrid, Barcelona, Cádiz y Burgos. Así que sabremos de cerca en qué consiste esta técnica.
Qué interesante esta técnica, 10 años, ¿eh? Qué maravilla.
10 años.
Bueno, y en nuestro tema del día, ¿qué preguntamos a los oyentes? Hola, Rosa Rosado, feliz año.
Hola, Paloma, feliz,
feliz año.
A estos dos amiguitos ya los había visto ya el lunes pasado, pero a ti no.
Qué rápido pasa todo, ¿eh?
Todo.
Ya se acaban las vacaciones, año nuevo, ¿y qué toca? Pues propósitos nuevos. Así que, a ver, hoy no hay excusas. Hoy queremos demostrar que es posible cumplirlos. Vamos a proponerles el reto a los oyentes de que nos cuenten qué propósitos han cumplido, si alguna vez han logrado alguno y, sobre todo, cómo lo han conseguido. Así que nos puedes buscar en La Tarde COPE. Estamos en Facebook, también en Twitter, en @latardedecope. Y en nuestro WhatsApp, sobre todo, déjanos tus mensajes de audio, que nos gusta mucho escucharte. Y cuéntanos esos propósitos cumplidos en el 607-150602.
¿Has recogido todas las felicitaciones a través del teléfono de la familia? Lo digo por deformación profesional.
Por supuesto, hija. De todas formas, ya os echaba yo de menos, ¿eh?
¡Ay, qué mentirosa! ¡Ay, qué mentirosa! ¡Ay, empezar el año mintiendo! ¡Qué mala pinta
tiene! ¡Menudo propósito!
Sí.
Oye, tengo una cosa. El mejor propósito es comenzar el año con trabajo.
Oye, eso es verdad. En eso tienes toda la razón. Sobre todo queremos conocer esos propósitos que has conseguido.
Sí, cumplidos.
Es decir, cumplidos. Lo que no es, no me he propuesto... No. Has cerrado el año y lo has conseguido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahora lo que toca en la tarde son los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con el gran Santi Duque, a quien felicito el año. Santi, feliz año.
Hola, igualmente. Yo estaba pensando que en realidad nuestro año empieza en septiembre, ¿no? Para casi todos.
Sí.
Que ahora casi es un formulismo. Me tomo las uvas, ¿eh? Pero nuestro año empieza en septiembre. Yo los propósitos del año los hago en septiembre, así que...
Es verdad. Después del verano, es cierto,
sí,
¿eh? En
sí.
La playa se piensa un poco, en la montaña se piensa y dice, bueno, cuando vuelva este año me propongo. Es cierto.
Me quedan algunas cruces por tachar, pero he hecho algunas cositas de esas de hablar un idioma, sacarme un carnet de conducir, etcétera.
¿Qué dices? Oye, pues escribe, ¿no? Si nos lo cuentas.
Bueno, luego lo cuento. Venga,
besos.
Vamos con toda la actualidad deportiva de este 2 de enero. Feliz año a todos los oyentes de la cadena COPE. Mañana vuelve el fútbol, se ha abierto el mercado de fichajes, arranca la temporada también en tenis. Hay un montón de cosas que contar. Y para los que lo hayan echado de menos, porque en España el fútbol para por Navidad, mañana regresa a la Liga con un partido aplazado, el que va a enfrentar al Villarreal y al Real Madrid en la Cerámica. Noticias del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
A las bajas de Asensio y de Mariano se ha unido la de Marcos Llorente, que se lesionó en el último entrenamiento del año y que sufrió una rotura fibrilar de grado 2 en el aductor de la pierna izquierda. Va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Casemiro será titular en el centro del campo y, salvo sorpresa, Isco volverá a iniciar en el banquillo. Solari ha puesto especial énfasis en el partido de mañana. No se le dan bien al Real Madrid los arranques de año. De hecho, no ha ganado en los últimos 3 y un tropiezo ante el Villarreal le dejaría ya a 7 u 8 puntos del FC Barcelona. Al argentino se le ha preguntado si uno de los retos de este 2019 es recuperar la mejor versión de Isco.
Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría como lo están. Y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando, y todos los demás.
¿Usted como técnico entendería de manera empática que Isco o que Keylor Navas salieran?
No, pero yo no me planteo en ninguna hipótesis.
Cambia el año, pero el tema Isco sigue candente en el Real Madrid. Todo ante un Villarreal en problemas, ahora mismo en puestos de descenso. Noticias en el equipo amarillo, Juan Igual.
Ha confirmado el Villarreal, Santi, que va a hacer el pasillo al Madrid por la conquista del Mundialito, y también es noticia de última hora la rescisión de contrato del chileno Iturra y la llegada de Iborra procedente del Leicester en lo deportivo. García Plaza tiene la baja de Mario por sanción y de Miguelón por lesión. Va a jugar de lateral derecho el mexicano Layún. Esto decía el técnico del Villarreal esta mañana sobre las opciones de su equipo en el partido.
Es un rival difícil mañana, pero yo estoy convencido de que podemos ganar y como mínimo, porque no puntuarles, es una sensación. Nosotros estamos en descenso y mañana tiene que ser una oportunidad para nosotros para sumar, y eso es lo único que quiero que vea el equipo. El Madrid tiene sus cosas, pero lo que más me importa es que nosotros estemos a nuestro nivel, o que vayamos creciendo en nuestro nivel poco a poco.
En el Barcelona ha sido una Navidad feliz, líderes de la Liga con 37 puntos, pero se ha abierto un tema en unas declaraciones ayer de Ernesto Valverde, y es el de su futuro, Manolo Oliveros.
Sí, a Ernesto Valverde se le hizo una entrevista para Barça TV a caballo entre el final del 18 con doblete Liga y Copa, y el comienzo del 19, año en el que el Barça y Valverde se han de sentar y ver si siguen juntos o no una temporada más. Eso será para la primavera, así que ahora, a comienzos de año, todavía es pronto para mojarse. No se ha mojado Valverde, ni se mojaría el club.
No pienso nunca en lo que es el largo plazo, o el larguísimo plazo, porque igual 2 meses es el larguísimo plazo para nosotros. Sé que si ganas un partido todo el mundo está contento, y si lo pierdes pues todo el mundo te está mirando, y yo lo que quiero es que todo el mundo esté bien y esté satisfecho con el trabajo que haces. Pero soy consciente de... Vamos, no nos vamos a engañar. No ganas la Liga y todo el mundo mira al entrenador. Porque es así y porque está marcado así. Y entonces lo que intento es cumplir los objetivos, y claro, todavía como nos queda tanto, pues vamos a verlo.
Bueno, pues deja la puerta abierta a Valverde, que pueda pasar cualquier cosa. En el Real Madrid es noticia siempre el tema Isco en las últimas semanas, y también, por supuesto, el tema de los fichajes. Se ha hablado de esto en la rueda de prensa de Solari, Miguelito.
Sí, pero Solari sigue desmarcándose de la política de fichajes del club y no da pistas acerca de si va a haber movimientos en el mercado invernal. Ahora mismo, recordemos, sin cortar a Vinicius y a Javi Sánchez, son 23 los jugadores que forman la primera plantilla del equipo. Los próximos días puede quedar cerrada la contratación de Brahim Díaz, procedente del Manchester City. Parece poco probable que haya alguna salida. Solari, no obstante, echa balones fuera.
No tengo novedades para comentarles al respecto. Yo, si las tuviera, se las contaría. Y lo que nos interesa realmente y donde tenemos puesto el foco todos es en el partido de mañana.
¿Mantiene usted esa idea de que lo ideal para usted es que no haya ninguna salida en el mercado de invierno, que es mejor esperar al mercado?
No me corresponde a mí hablar de la estrategia de fichajes.
Usted no participa en la estrategia de fichajes del club.
No me corresponde dialogarlo, eso pertenece a la esfera privada.
Bueno, todos tranquilos porque dice Solari que si hubiese alguna novedad las contaría, así que si hay novedades las contará el entrenador del Real Madrid en el Barcelona. Abierto hoy el mercado de fichajes, ya se produjo la primera llegada. ¿Qué más le queda por hacer al conjunto de Ernesto Valverde, Elena Condis?
El club no tiene previstas más incorporaciones en enero, así lo aseguró a Vidal el día 27 en la presentación de Murillo. Ha llegado cedido el central colombiano Murillo, con una opción de compra de 25 millones a final de temporada. Estará en dinámica del primer equipo Moussa Bagué, lateral derecho internacional con Senegal. Podrá ser inscrito y debutar a las órdenes de Valverde. Le ficharon en verano del KSV en belga por 5 millones. El Barça empezará a negociar con Rabiot, el gran objetivo para la próxima temporada. Acaba contrato en junio, por lo que la FIFA permite negociar directamente con el jugador si previamente avisan al PSG. En el capítulo de salidas, Denis está valorando propuestas. El Barça pide un traspaso. Murir es libre para negociar su salida, ya que en junio acaba contrato y no quiere renovar. Además, el Barça va a ingresar los 50 millones por la marcha de Paulinho a China.
Eso en el Barcelona. Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hay tres jugadores que ya pueden negociar, porque estamos en el mes de enero.
Y se trata de tres jugadores emblemáticos: el gran capitán, Diego Godín, que inició conversaciones hace tiempo, pero que de momento no ha coronado con un acuerdo. Godín, que además ha rechazado durante las dos últimas temporadas ofertas de grandes clubes de Europa para seguir en el Atlético de Madrid, se encuentra ahora en la disyuntiva de que el club no parece mover ficha, sintonizando con sus deseos para ampliar ese contrato. El otro futbolista muy, muy querido, Juanfran, sí parece que podría estar más cerca de ampliar un año más. También pertenece al club de los jugadores mayores de 30 años a los que el Atlético de Madrid siempre renueva de año en año. Y por último, Felipe Luis, que tuvo una pretemporada convulsa con aquello del PSG y que sí parece que lo va a tener más crudo para seguir en el Atlético de Madrid. De momento yo creo que no ha habido ni conversaciones y posiblemente Felipe Luis tenga claro que esta puede ser su última temporada en el Atlético.
Mucho trabajo para la dirección deportiva del Atlético de Madrid para estructurar su plantilla. Hoy en el Atlético también es noticia Gil Marín y unas declaraciones que van a traer cola Andrea Peláez.
El consejero delegado ha participado en una mesa redonda celebrada en una conferencia internacional en Dubái. Allí ha hablado de muchas cosas. Lo primero, del máximo rival del Atlético de Madrid, el Real Madrid, con el que ha reconocido que no es nada fácil competir en la misma ciudad. Ha puesto además en valor la diferencia de salarios de clubes como el madridista o el Manchester City con el Atlético de Madrid. No es cuestión de ser humildes, sino de reconocer que hay mucha distancia, ha reconocido textualmente. Respecto a los salarios de los futbolistas y los beneficios del club, Gil Marín ha propuesto convertir en norma la recomendación actual de limitar el gasto en salarios y amortizaciones a un 70% de los ingresos, porque, según ha dicho, lo contrario sirve para que los jugadores tengan 5 Lamborghinis en su garaje en lugar de 2. Por último, ha destacado el papel de la afición y ha criticado la saturación del calendario actual, reconociendo que obligar a los jugadores a jugar 55 partidos al año es una locura.
Muchos titulares los que ha dejado Gil Marín. Vamos ahora con lo deportivo, tanto de Barça como de Atlético de Madrid en el Barcelona. Hoy ha vuelto Leo Messi, Elena.
Sí, Valverde espera a toda la plantilla, incluido Leo Messi, esta tarde en el entrenamiento que será el primero del año a las 6, un horario para que los sudamericanos más Munir, que tenían 3 días más de permiso que el resto, ganen tiempo para regresar de sus respectivos países. Hoy se incorporarán los que faltaban, liderados por Messi, Suárez, Vidal, Artur Melo, Malcolm y Munir. De cara al partido de este domingo, Día de Reyes en Getafe, está a la espera de recibir el alta médica. Sergi Roberto sigue en la enfermería, Umtiti siguiendo con la recuperación de su rodilla.
Y en el Atlético de Madrid hoy ha sido día de fiesta, casi que se han adelantado los Reyes Magos para los niños. Porque ha habido entrenamiento de puertas abiertas para todos los aficionados, José Nieto.
10.134 aficionados han llenado las gradas del Wanda Santi para ver el primer entrenamiento del año de los pupilos del Cholo, con la novedad de José María Jiménez. Han podido ver los goles de casi toda la plantilla, pero ni Felipe ni el nombre de este mercado de invierno, Lucas Hernández, saltaron a césped. Ambos se ejercitaron en el gimnasio. Tampoco ha saltado Diego Costa. El jugador ya está en Madrid y ha iniciado hoy la segunda fase de su recuperación, que se espera que finalice en febrero. Al final del entrenamiento, los jugadores hicieron de Reyes Magos particulares y lanzaron balones y bufandas a la grada.
Enseguida más cosas de mercado en Deportes Cope. Dos de enero, pistoletazo de salida para el mercado de invierno. Vamos a hacer un repaso por lo que está ocurriendo en las ciudades. Vamos primero por Sevilla, porque se ha confirmado la primera salida del mercado, Andrés Ocaña.
Sí, señor, no va a ser el único movimiento, pero se ha marchado Luis Muriel, el fichaje más caro de la historia, 21 millones de euros, que se marcha cedido a la Fiorentina y con una opción de compra del conjunto italiano de 13 millones de euros a final de temporada. Tienen que llegar delanteros y se habla de Morata y de Jovetic.
En el Valencia, a falta de que pasen cosas de mercado, ha iniciado el conjunto valencianista el año del centenari, el año de recuperar también la ilusión después de un inicio de primera vuelta verdaderamente preocupante, Rafa Villarejo.
Sí, a pesar de la mala temporada y que ya ha habido alguna pañolada en Mestalla, la fidelidad de la afición sigue intacta y se demostró ayer en el primer entrenamiento del año con más de 2.000 seguidores en las gradas de la Ciudad Deportiva de Paterna. Además, Marceino tiene buenas noticias en el regreso al trabajo. Sale de la enfermería Gabriel Paulista, donde todavía siguen Guedes, Coquelén y Condove, y mientras tanto en los despachos se sigue peinando el mercado de delanteros para reforzar el ataque de cara a la segunda vuelta.
De Valencia hasta Vigo, ¿hay novedades en el mercado del Celta, Santi Peón? No está por ahí Santi Peón, así que nos vamos hasta Leganés, donde ya se han producido dos salidas, pero está además a punto la primera llegada, Víctor Barona.
Sí, hoy mismo puede hacerse oficial el fichaje del danés Martin Braithwaite, procedente del Middlesbrough de la segunda división inglesa. Llegará cedido hasta final de temporada y el Leganés quiere incluir una cláusula de compra. No es la única incorporación en la que se trabaja, y es que después de las salidas, como tú dices, de Serantes y Moro dos Santos, los pepineros buscan un portero y un lateral. Además, se ha hecho a Rodrigo Tarín ficha como jugador del primer equipo.
En el Betis, después de una gran primera vuelta, sextos en el campeonato, hay bajas para el partido contra el Huesca, Andrés Ocaña.
La de Junior, el lateral izquierdo, que tiene un problema en el cuádriceps y se va a perder un par de partidos, y sobre todo la de Sidney, el central, que con una luxación en el hombro se pierde un mes de competición. La buena noticia, que vuelve Guardado y vuelve a estar Setién en boca de todos ante las dudas de Valverde de continuar en el FC Barcelona.
Recuperamos esa conexión con Vigo. ¿Novedades en el mercado del Celta, Santi Peón?
Sí, te decía, Santi, que desde la llegada de Cardoso, Junior Alonso ha pasado a ser un descarte habitual y que eso le abre las puertas de salida. Esta mañana ha estado en Amadroa, ha saludado a sus compañeros, pero no ha trabajado con el resto del grupo. Lo más probable es que el paraguayo, recuerdo, cedido por el Lille hasta final de temporada, deje en este mercado de invierno el Celta para marcharse a Boca Juniors.
Donde ha habido unas navidades tristes ha sido en San Sebastián, porque la Real despidió a Asier Garitano y los jugadores ahora se quitan un poco la responsabilidad, Mauri Diáquez.
Aritz Elustondo ha negado rotundamente que la plantilla haya hecho la cama a Garitano. Elustondo ha indicado que la plantilla, sin embargo, es responsable en buena parte de lo ocurrido, y también ha reconocido que le sorprendió la marcha prematura del míster. Escuchamos al de Beasain negando el motín.
Bueno, yo creo que eso de la cama, no sé quién se lo habrá inventado o qué, pero yo creo que ante todo somos profesionales, que los focos se ponen en los jugadores. Nosotros también tenemos parte de culpa, somos los máximos responsables también.
Sí, sí, que tienen parte de culpa, eso está claro. Además, la gran animadora de la Navidad ha sido, como siempre, la Premier League Evangelio, con una jornada de año nuevo en la que están pasando cosas y todavía queda la guinda mañana.
El Tottenham de Mauricio Pochettino se repuso de su derrota en el último partido del pasado año con una convincente victoria en Cardiff por 0-3, mientras el Arsenal de Emery goleó también ayer por 4-1 al Fulham. Hoy entran en juego el renacido Manchester United de Solskjaer visitando al Newcastle de Rafa Benítez a partir de las 9 de la noche, y un poquito antes el Chelsea recibe en Londres al Southampton. Pero el gran plato fuerte queda reservado para mañana, cuando el segundo, el Manchester City de Guardiola, reciba en Manchester al líder, el Liverpool de Klopp.
Y además el Chelsea acaba de pagar esta mañana 64 millones de euros por Pulisic. Parece que no hay problemas de crisis en la Premier. Y terminamos el repaso futbolístico con noticias de la Real Federación Española de Fútbol. Se marcan los objetivos del año. Luis Rubiales, Luis Millán.
Sí, ha dicho que se han plantado las bases del futuro, que hay una federación más cercana, más transparente y que logra más ingresos. Y sobre esos objetivos de este año 2019 ha dicho esto.
La mujer ha tomado desde luego la iniciativa, consiguiendo por primera vez que seamos campeonas del mundo en la categoría sub-17, y con la ilusión de un mundial a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues el buque insignia, que es nuestra selección nacional, con un nuevo seleccionador en el que confiamos mucho, Luis Enrique, está en una fase de reconstrucción.
Los deseos del nuevo año de Luis Rubiales. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Empieza la temporada tenística y ha empezado regular para los españoles porque nuestro buque insignia Rafa Nadal va a ser baja para el torneo de Brisbane.
I did an MRI and shows a very small strain on the left thigh, but it's there and my feelings are no bad. I still wanted to play, but,
bueno, explica Rafa que tiene dolencias en el muslo izquierdo, que es una lesión propia de principios de año y que no va a poder jugar el torneo, Dani Asenjo.
Sí, unas molestias, Santi, que empezaron hace 5 días en Abu Dhabi después de muchos meses fuera de las pistas. El español dice que está entrenando bien, siente que puede jugar a buen nivel, pero los médicos son tajantes. Si quiere estar al 100% en el Abierto de Australia, que arranca el próximo 9 de enero, debe reposar. A falta de Nadal, varios españoles han jugado hoy en la Copa Hoffman. Victoria de Ferrer, derrota de Muguruza. En India, triunfo de Munar. Saras Orribes avanza en Auckland. Y en Doha, Bautista ha ganado a García López a partir de las 5:30, Verdasco contra Verdic.
Fórmula 1, nos gustaría decir que hay novedades en el estado de Michael Schumacher, pero teniendo en cuenta lo poco que cuenta la familia, sí que hay noticias respecto al campeón Carlos Miquel.
La noticia es un comunicado en la víspera de su 50 cumpleaños, que se cumple mañana. La familia de Michael Schumacher no explica exactamente cómo está Michael, pero sí dice que hay que respetar su privacidad, que era lo que él quería cuando estaba en activo, y que además Michael Schumacher, estemos tranquilos porque está con todos los cuidados humanamente posibles para que pueda mejorar. Además han aprovechado para anunciar que desde mañana habrá una aplicación de móvil que se podrá adquirir en cualquiera de las redes habituales, una aplicación de móvil que será un museo virtual paralelo al que se va a inaugurar mañana en Maranello.
En baloncesto, 3 equipos españoles arrancan hoy su participación en el top 16 de la Eurocup, Pedro Zamora.
Sí, arranca la segunda fase de la Eurocup, abre fuego a las 7:30 Moravanca Andorra en su visita a Zagreb para enfrentarse al CD Vita con el debut de Jerome Jordan. Y a las 9:45 en La Fonteta, duelo español con presión para Valencia, ya que un tropiezo en casa se paga caro en esta liguilla. Tiene la baja de San Emeterio y Unicaja llega sin su capitán, Carlos Suárez.
En la jornada de la NBA, Ibaka se lleva el duelo español de año nuevo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Sus Raptors derrotaron a los Jazz de Ricky Rubio en un partido en el que Kawhi Leonard fue el protagonista con 45 puntos para los de Toronto. También ganaron los Nuggets de Juancho Hernangómez. Los de Denver remontaron a los Knicks y vencieron gracias al triple doble de Nikola Jokic. El pívot serbio acabó con 19 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias. Y por último, los Pistons de José Manuel Calderón perdieron con claridad ante los Bucks, en la casa del que a día de hoy es el mejor equipo de la conferencia este.
Miramos también al motociclismo, temporada de vacaciones, pero ha hablado Jorge Lorenzo, que siempre deja titulares.
Posiblemente sea el equipo más laureado de la historia. Por compararlo a un equipo de fútbol, pues sería como un Barça o un Madrid. No hay equipo con más títulos y más importancia a nivel mundial que el Honda Repsol. Una de las cosas que más me impresionó fue esa capacidad de reacción que tiene el equipo, que tiene Honda, de darte lo que pides, ¿no? Creo que está generando mucha expectación. Son muchos títulos, muchas victorias, juntos en el mismo equipo. Y sobre todo mucho talento y mucha velocidad.
Ilusión para Jorge Lorenzo de cara a la nueva temporada. Y cerramos con ciclismo. Sky ha anunciado su planificación deportiva para este 2019. Antonio Pérez del Castillo.
Sky confirmó a Chris Froome como jefe de filas para el Tour de Francia, acompañado por Geraint Thomas, actual campeón, mientras que Egan Bernal será el líder del equipo en el Giro de Italia.
Pues todas estas cosas en este 2 de enero, que es verdad que ha cambiado el año, pero el deporte sigue a tope, Paloma.
Eso está muy bien. Ahora seguimos con más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empieza el año con energía porque mañana, sin tiempo prácticamente para celebrar, para digerir todas las comilonas del año nuevo, vuelve el fútbol en España con ese partido aplazado entre el Villarreal y el Real Madrid que no pudo jugar el Madrid por el Mundialito. Hoy ha hablado Santi Solari, al que se le ha preguntado por Isco y también por los fichajes esta mañana en la rueda de prensa en la ciudad de Real Madrid.
¿Está usted convencido, todo lo contrario, de que tiene las piezas suficientes para ganar los títulos?
El fútbol siempre está abierto y siempre podemos hablar de... O cada equipo puede hablar de los jugadores que tiene o de los que no tiene, y cada partido es una oportunidad para demostrar, y la competición está abierta a la magia y a lo que tú le pongas también, ¿no? No es una cuestión cerrada de antemano, así que nosotros la afrontamos con la máxima ilusión.
¿Sí, espera algún regalo en forma de fichajes?
No tengo novedades para comentarles al respecto. Yo si las tuviera se las contaría, y lo que nos interesa realmente y donde tenemos puesto el foco todos es en el partido de mañana, los que estamos y los que estamos ahora.
¿Mantiene usted
esa idea de que lo ideal para usted es que no haya ninguna salida en el mercado de invierno, que es mejor esperar
al mercado? No me corresponde a mí hablar de la estrategia de fichajes.
Usted no participa en la estrategia de fichajes del club.
No me corresponde, dije. No me corresponde dialogarlo. No, pertenece a la esfera privada.
¿Usted como técnico entendería de manera empática que Isco o que Keylor Navas salieran?
No, pero yo no me planteo en ninguna hipótesis.
El descanso de las vacaciones de Navidad le ha venido bien de manera anímica tanto a Keylor como a Isco, dos hombres que antes eran pilares fundamentales para los anteriores entrenadores.
Sí, los veo a todos muy contentos, pero no desde ahora, ¿eh? A todos los veo contentos desde hace tiempo.
¿Quiere usted recuperar, futbolísticamente hablando, a Isco?
Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría, como lo están. Y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista, nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando, y todos los demás.
Bueno, Solari sigue de momento manejando bastante bien las preguntas complicadas en las ruedas de prensa. Estamos con una de nuestras encuestas de Deportes Cope, la primera del año, Dani Asenjo. Sí, preguntamos por el Barcelona.
En Twitter, Santi, en la cuenta de @deportescope, ha dicho Ernesto Valverde en el diario Sport: no sé qué voy a hacer la próxima temporada, lo que preguntamos es si crees que seguirá Valverde en el Barcelona. De momento el 78% dice que no, que Valverde no va a seguir la próxima temporada, el 22% dice que sí.
Y pónganse el casco porque esta semana de momento no hay reto, Pedrito, pero seguimos con las pedradas. Hola, Pedrito, feliz año, muy buenas.
Igualmente, ¿cómo estáis?
Cuéntame, ¿qué pedrada tienes este 2 de enero?
Pues nada, no hay que ponerse, pues, una cosa normal, es un datito.
A ver.
Que aprovechando que está el año 2019 en pañales todavía, pues vamos a ver un datito que nos dejó el año 2018 y que me llama la atención. Porque en el año 2018 solamente ha habido un jugador de las grandes ligas europeas, de las 5 grandes ligas, que juntando todos los partidos que ha jugado en el año ha superado los 50 goles. Que ha sido Messi, que marcó 51, Cristiano Ronaldo se quedó en 49, Lewandowski se quedó en 46, Salah 44 y Kane en 42. Me llama la atención porque el año anterior, el año 2017, hubo 5 jugadores que marcaron más de 50 goles. Seguramente tendrá que ver con el tema del Mundial, que están más espesos, están, les entretiene mucho el Mundial y pierden efectividad. Recuerdo, por ejemplo, que en el año de 2017...
Cuidado, Pedrito, que tenemos que acabar.
Kane, Cristiano, Messi, Lewandowski y Cavani marcaron más de 50 goles y este año solamente uno.
Gracias, Pedro.
Abrazo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde de COPE, la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que están descansando unos días, recibe un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy somos un poquito más que el otro día, de Paloma Serrano. No sé si ha sido uno de los 80.000 visitantes que han disfrutado en Santiago de Compostela del Pórtico de la Gloria. Ha estado cerrado durante unos meses y hoy podemos volver a disfrutarlo. En unos minutos vamos a marcharnos allá a tierras gallegas. Se cumplen 20 años del euro. ¡20 años! ¿Quieres recordar cómo éramos cuando llegó la moneda europea? Imagino que ya no conviertes los euros en pesetas, ¿no? Del pasado seguiremos hablando porque vamos a ir en la búsqueda de aguas subterráneas, tan importantes en estos tiempos por la pertinaz sequía que nos acompaña. El agua subterránea y la evolución y desarrollo del ser humano. Mira, es una relación muy interesante, me ha gustado mucho el libro, que han escrito 3 hidrogeólogos. El libro se titula El agua subterránea y vamos a tener a uno de los autores en el estudio. Y precisamente como el agua fluyen vuestros mensajes en esas redes sociales, pilotados por Rosa Rosado.
Ahí estamos.
Rose, ¿cómo estás?
Paloma, muy bien, muy contenta. Recibiendo mensajes de los oyentes.
Es que se empeña en seguir mintiendo. Pero si dice, pues mira, estoy aquí otra vez,
oye,
he dejado
pues,
al crío en casa con mis padres en el pueblo.
Sí.
Pues claro, si es que...
Pero si es que no hay marcha atrás, eso ya ha pasado.
Sí, ahora hay que mirar hacia adelante.
Exactamente,
siempre.
Hay que afrontar lo que toca porque si seguimos pensando en el pasado no damos pie
no
con bola.
No evolucionamos, tienes razón.
Exactamente.
Bueno, todo un año nuevo que se precie viene acompañado de numerosos propósitos y buenas intenciones, ya lo sé. Y aunque la realidad nos dice que la mayoría no llegan a cumplirse, pero lo pasamos bien, ¿eh? Preparando y
la
pensando
lista.
La lista que vamos a
10,
no cumplir.
11, 12.
Sí, pero también tenía razón Santi Duque, el compañero de deportes, que decía, no, yo para mí el año arranca en septiembre. Y es verdad. Al fin y al cabo, cuando uno está descansando en verano, playita, una montaña, y de repente dice, estoy pensando cuando vuelva me voy a poner a hacer... Yo creo que es el momento de cuando vuelva. O sea, que es verdad que el curso empieza en septiembre, casi.
Para mucha gente, si a mí me da pereza, ¿ves? Cuando yo vengo de vacaciones no me apetece ponerme propósitos. Será porque vengo demasiado relajada. Entonces los dejo para enero.
Cuando ya estés ya...
Como todo el año.
Todo el año.
Sí,
bueno.
Sí, sí.
Entonces, bueno, y queremos demostrar que no son imposibles estos propósitos.
Sí, es un reto para todos los oyentes porque vamos a hablar eso, de propósitos cumplidos. Si alguna vez has cumplido alguno, ¿cuál es? Y sobre todo, ¿cómo lo has conseguido? Es verdad que le ponemos muy buena intención al comenzar el año, pero pasan los días y nos deshinchamos. Hoy hay un meme circulando por ahí que dice, a la porra con el primer propósito del año. He ido al gimnasio y estaba cerrado. ¿Ves? Pero es que, Paloma, eso ya es suficiente para darse uno por vencido. Y no.
Bueno, qué cuesta. Llegas ahí y dices, no ves, estaba en el destino. Que yo no tenía que ir al gimnasio. Si es que el destino.
Bueno, prueba mañana o prueba el lunes, no hace falta que sea hoy, pero es verdad que ya estoy viendo yo que eso de quitarse 5 kilos o el mítico gimnasio son los propósitos más cotizados. También tenemos el tema de los idiomas, dichosos idiomas que nos traen a los españoles por la calle de la amargura. Dice Ana Mari que ya no acaba de dar con la clave, que no nos sirve de ejemplo en este caso de los idiomas. Perder peso, llevar una dieta saludable, ¿quién no se lo ha propuesto cada año? Y efectivamente hay gente que lo consigue, por ejemplo, Loles, que este 2018 pasado se propuso no perder peso, sino mucho mejor, aprender a comer sano.
Que es una cosa que van casi asociadas.
Sí, pero
van
dice
de la mano.
Que simplemente con cambiar el chip, no perder peso, sino aprender a comer sano, con eso ha conseguido ya no solamente mantener un peso adecuado, sino sobre todo ganar calidad de vida, que es de lo que se trata.
Pues también a lo mejor hay que trabajar, bueno, seguro que hay que trabajar primero el cerebro.
El mensaje.
Esa cabecita.
El mensaje que le das al cerebro es muy importante.
Es verdad.
Y también dicen por aquí, yo el año pasado me propuse ahorrar para las vacaciones de verano y lo conseguí. Me compré una hucha, fui metiendo dinero cada mes y al final, oye, que nos dio para irnos una semana a Menorca. Y por aquí, mi principal propósito para este año es depender lo menos posible del móvil. Y os aseguro, bueno, al menos está convencido que lo voy a conseguir, dicen por aquí.
Vas a tener que meter el móvil en un cajón y cerrarlo bien, ¿eh? Que cuesta, ¿eh?
Es buen propósito, ¿no?
Mucho,
¿te crees que no, ¿eh?
Mucho.
Libera, suena bien, suena fantástico.
Suena muy bien el poder compartir más con los amigos y, oye, o simplemente del silencio, disfrutar del silencio.
Sí, 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 eso. Fuera móvil.
Pero, qué maravilla. El volumen no va a ser pequeño, ¿eh? No va a ser delgadito porque, claro, las memorias de Bono de U2 dan para mucho.
También te digo que esto puede ser un propósito, ya veremos si lo lleva a cabo. Porque, a ver, lleva tiempo, sabemos que Bono de U2 lleva tiempo recopilando sus mejores anécdotas, reescribiéndolas una y otra vez hasta dar con las palabras exactas, hablamos de sus memorias, claro, y parece que por fin lo ha logrado. De hecho, a ver, lo ha publicado en Twitter un tal Claudio López, que es el director ejecutivo de la editorial, que ha contratado las memorias del artista. Cuenta que hasta el momento se ha llevado este proyecto en secreto y tampoco lo que sabemos es la fecha exacta de publicación. Por eso te digo, vamos a estar pendientes, pero igual esto se queda en un propósito de año
pero
nuevo.
Pero mira qué listo, ya estamos hablando de esto.
Sí, hombre.
Y no tenemos nada. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, Rosa.
¡Hasta ahora!
Recuerda que puedes escribirnos esos propósitos, pero de verdad, ¿eh? En Twitter, en la tarde, arroba la tarde cope, o si lo prefieres, en Facebook, la tarde cope, o enviarnos esos mensajes de voz al número del WhatsApp del programa 607-1506-02. Nos vamos a Galicia. Bueno, tuvieron que pasar varios años para poder ver el color original del Pórtico de la Gloria. Nos vamos a ir a Santiago de Compostela. Y este verano miles de personas, bueno, pues han podido disfrutar de él hasta su cierre de nuevo en septiembre para seguir los trabajos de conservación. Hoy el Pórtico de la Gloria vuelve a poder visitarse de nuevo. Allí en Cope Santiago está nuestro compañero Íñigo Landa, a quien recibo con los brazos abiertos y sobre todo le deseo lo mejor para este año 2019. Íñigo, buenas tardes.
Qué placer, ¿qué tal?
¿Cómo
muy
estás?
Buenas, muchas gracias, muy bien. Mira, con la voz afectada.
Uy,
para empezar bien el año.
No, pero... no quiero, voy a ser discreta,
nada.
No pregunto. ¿O sí pregunto?
No, yo creo que uno cuanto más se cuida...
Esos son los años, amigo.
Suele pasar, sí, sí. Ya no es achacable a los excesos de una noche, sino al acumulado durante toda la vida.
De todo el año. Porque te has portado bien en Nochevieja, ¿no? Has sido
muy bien,
una persona decente.
Cada vez mejor, efectivamente. Además empezamos el año nuevo haciendo un poco de deporte, ya no digo más.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Qué has estado corriendo, nadando? ¿Qué has hecho?
Pues mira, corriendo por una zona de un monte muy cercano a Santiago, que es el Monte del Pedroso, que Ajá. Los que me estáis escuchando ahora mismo sabéis exactamente dónde es. Pero aprovechando sobre todo la bonanza anticiclónica que estamos disfrutando en Galicia en estas Navidades, porque tenemos los cielos absolutamente despejados, no hay ni rastro de nubes, hace frío, sí, por la mañana, pero al mediodía aquí en Santiago nos ponemos entre 12 y 13 grados, en las Rías Baixas nos dicen que están llegando a los 17, 18... Así que son unas Navidades para disfrutar al aire libre. Y lo siento por los que salieron de madrugada en Año Nuevo.
Mis queridas Rías Baixas, que yo cada vez que cierro los ojos me imagino las Cíes y me imagino esa imagen de ese Atlántico plateado, que es como si fuera una sardina. Yo cuando ya voy llegando por allá digo, ay Dios, fíjate qué color tiene este mar.
Se llama desestrés.
También, que de eso utilizamos mucho y conjugamos mucho ese verbo nosotros aquí en Madrid.
Además es gratis.
Es verdad.
El mar, de momento.
De momento. Oye, Íñigo, ¿por qué fue el cierre? Recuérdanos qué mejoras se han realizado en el Pórtico de la Gloria.
Ha sido muchísimo. Estaba en una situación de deterioro a ojos vista ya, sobre todo en la última década. Fundamentalmente ese pórtico se estaba viendo afectado por unas humedades que no se reparaban con un repaso a lo que ha sido habitual prácticamente a lo largo de la historia, que ha sido poner parches a los diferentes problemas que surgen de una catedral muy antigua, muy vieja. Hay que decir que el Pórtico de la Gloria, junto con la Catedral Primigenia, que no es la fachada que vemos ahora mismo en la portada, pero data del siglo XIII. Y bueno, se han ido poniendo diferentes parches hasta que llegó un momento en el que se veía que el deterioro era tan grave que había que actuar de una forma, por decirlo, y sin tener ni idea de este tipo de trabajos de recuperación y rehabilitación, pero sí de forma integral. ¿Qué ocurrió? Que cuanto más se investigaba, más se veía que el problema era estructural y que los problemas de humedades, fundamentalmente, que tenía el Pórtico de la Gloria en particular, venían desde una de las torres de la nueva fachada que se construyó siglos más tarde y que afectaban directamente a esa zona. Además, esa torre tenía problemas en su base, con lo cual lo que empezó siendo una rehabilitación que iba directamente al pórtico, al final tuvo que ser una rehabilitación integral de toda la fachada que ha llevado muchos años, que ha provocado que durante muchísimo tiempo no hayamos podido disfrutar de una de las joyas del arte mundial, como es el Pórtico de la Gloria del maestro Mateo, y que ahora sí podamos hacerlo, pero en diferentes condiciones, porque los que habéis visitado la Catedral de Santiago alguna vez a lo largo de toda vuestra historia habréis sabido que el pórtico estaba abierto, que era la entrada de la catedral, que se hacía cola para los famosos croques que se dan con la cabeza en esa figura que algunos dicen que es la del propio maestre Mateo. Bueno, pues todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque en esta rehabilitación se ha invertido tanto tiempo, tanto dinero y tanto gusto que lo que se pretende ahora es preservarla. Y eso ha modificado el cómo vamos a poder disfrutar de la catedral a partir de ahora, porque desde hoy esas visitas van a ser guiadas, pero con pago, es decir, van a ir unidas también a la oferta que se hace desde el Museo de la Catedral, y porque las imágenes van a estar acristaladas, es decir, van a tener una protección de cristal que haga que dentro de 50 años, un siglo o dos siglos, pues quienes quieran disfrutar del Pórtico de la Gloria, de esa maravilla del arte universal, pues puedan hacerlo en las mismas condiciones que lo vamos a hacer nosotros.
Uh-huh. Oye, Íñigo, ¿el acceso al monumento es limitado?
Sí, a partir de ahora sí. Antes, ya digo, era la entrada de la catedral y estaba absolutamente abierta. Mientras la catedral estuviese abierta, por ahí se entraba y se salía. Ahora las visitas a la catedral, desde que empezó la rehabilitación, ya se hacen por otras dos entradas, tanto por la de platerías como por la de hacia bachería, que son las que se encuentran en los laterales del templo. Pero a partir de ahora, las grandes puertas de la fachada principal de la catedral van a permanecer cerradas y la visita se va a realizar a través del interior, con un pago de entrada, que la entrada general general van a ser 10 euros, aunque hay tarifas reducidas pues para estudiantes, para programas educativos de escolares. Se van a reservar unas 50 entradas diarias también gratuitas para vecinos de Santiago que acrediten serlo, y es un pequeño gesto porque, bueno, ahora vamos a hablar de la demanda que hay de entradas,
claro,
pero nos da la impresión de que va a haber que planear con tiempo el visitar y disfrutar del Pórtico de la Gloria.
Bueno, merece esa espera, ¿eh? Merece la espera,
sí, sí,
porque
sí.
Luego, como dices tú, es una auténtica joya. Oye, también a partir de hoy se cierran las visitas a la cubierta con, bueno, pues un motivo también muy especial, el Año Santo.
Sí, y por un efecto concreto de las obras que pasan del pórtico al interior del templo, porque si el pórtico se veía afectado por esa degradación, por la humedad, en el interior del templo y en algunos puntos muy concretos, ese deterioro es tan grave que provocó que hubiese que aprobar, incluso por parte del Estado, ayudas urgentes, no solo a embellecer, no estamos hablando aquí de que va a haber un lavado de cara, no, lo que se va a hacer es actuar en el edificio, en el interior del templo, para evitar su degradación, y que llevaba a un estado de preocupación tal, bueno, pues que haya que invertir, me parece que se calculaba en torno a 17 millones de euros, no solo para tener la catedral bonita cara a ese próximo Xacobeo, que es en el año 2021, sino para evitar su deterioro, de un templo, a lo dicho, que suma ya muchos siglos y que es visitado por miles de personas cada día. No hay que olvidarse de que es un templo abierto. Aquí no estamos hablando de algo que sea cerrado. No, las puertas de la catedral abren todos los días del año para todo aquel que quiera entrar y disfrutar y quiera dar un abrazo al santo, quiera asistir a las homilías, a las misas del peregrino que se celebran cada día. Misas que por esas obras en el interior también se van a ver afectadas a lo largo de todos estos próximos meses, porque se preveía que al menos una de ellas, la de la tarde, pudiese suspenderse. Así que las obras en el interior, esa reforma en el interior de la Catedral de Santiago, van a ser muy importantes, pero están ya contra reloj. Uh-huh. Hablas tú del Xacobeo, aquí todos tienen el reloj puesto en el año 2021 y para esa fecha tiene que estar listo. Sí.
Pues esa es la información, esa es la noticia. Hoy el Pórtico de la Gloria vuelve a poder visitarse. Eso sí, tenemos que haber conseguido nuestra entrada, todo con mucho orden.
Ya os adelanto que hemos hecho una entradita antes en la web de la Catedral de Santiago.
¿Sí?
Y las entradas para hoy, las visitas guiadas, están agotadas. Para mañana también, para el viernes quedaba una, para el sábado estaban a punto de agotarse. Lo digo por eso, porque quien quiera venir a visitar el Pórtico de la Gloria aprovechando una visita a Santiago, haría muy bien en reservarla,
en reservarla
o incluso adquirirla ya con antelación.
Uh-huh. Bueno, ahora se está poniendo todo así en España, que te quieres ir a un restaurante, o no, voy allí, no, porque no hace falta reservar.
Por eso te decía
equivocación,
yo,
error, hay que reservar para cualquier cosa que hagamos, y eso, más en esta ocasión.
Por eso te decía yo que lo de disfrutar de las vistas del Atlántico todavía es gratis, y además ahí todavía no hay que coger
Hay
entrada,
que aprovechar, por si acaso. Oye, perdóname, que en el mes de agosto también hay su acumulación ahí de personajes.
En la playa Las Catedrales y en las Islas Cíes no te quiero ni
por
contar.
Por supuesto,
hay que pedir reserva
hay
también.
Hay personal de sobra.
Así
bueno,
estamos, pero bueno,
es que
es lo que tiene descubrir las maravillas gallegas.
Sí, una tierra maravillosa y una tierra sobre todo acogedora. Bueno, el Pórtico de la Gloria podemos volver a visitarla, como nos ha dicho Íñigo, nuestro compañero allá en COPE Santiago, teniendo esa entrada en el bolsillo. Y luego, eso sí, también que sepáis que esas visitas a la cubierta de la catedral, bueno, pues a partir de ahora hay que esperar un poquito más, porque se están restaurando, arreglando para el próximo Año Santo en el 2021. Bueno, Íñigo Landa, que buen año. Reparte abrazos y besos por ahí por los compañeros gallegos, ¿vale?
Lo haremos, con mucho gusto.
Un beso, gracias. Un saludo, hasta luego. Cada nacimiento de un bebé es un regalo, pero algunas veces el parto se complica. Y al bebé le falta oxígeno y la sangre al cerebro. Y el daño es irreversible. Le sucede a unos 3 de cada 1000 recién nacidos. El porcentaje es bajo, pero pasa. Y la preocupación de los padres, te puedes imaginar, es infinita. Bueno, pues hay una técnica que lleva funcionando 10 años en España que cambia el diagnóstico casi por completo. Y fíjate cómo es, en qué consiste esta técnica. Es enfriando al bebé. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues a ver si nos lo puede explicar el doctor Arnáez, Juan Arnáez, que es neonatólogo del Hospital de Burgos y director de la Fundación Nene. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes.
Hola, buenas
ahora
tardes.
Ahora sí, no le escuchaba bien. Doctor, sí. ¿En qué consiste esta técnica? Porque nos sorprende un montón.
Bueno, pues es una técnica bastante sencilla. Consiste en ponerle unos chalecos, una especie de manta al bebé, para que le baje la temperatura del cuerpo de 37 grados, que es su temperatura normal, a 33 grados. Entonces, con eso se consigue que bajando la temperatura del cuerpo a 33 grados, también baje la del cerebro, y así proteger las células que digamos, no están bien del todo por culpa de esa falta de oxígeno.
¿El bebé llega a notar algo?
El bebé no nota nada porque durante el tratamiento se recibe medicación para que esté tranquilo, medicación sedante. Entonces el bebé está, aparte de su estado neurológico, que no es muy bueno por culpa de lo que le ha pasado, se le pone medicación para que esté tranquilo y tenga un buen confort.
¿Cuánto tiempo dura esta técnica? ¿Cuánto tiempo hay que aplicar, hay que conseguir que baje la temperatura al bebé?
Pues el tratamiento dura 3 días. Se ha demostrado en estudios que durante 3 días a esa temperatura, muchas de las células que morirían si no se aplica el tratamiento, de las células cerebrales, no mueren, sino que se mantienen vivas. Lo más importante de esta técnica, de todas formas, es que se inicie lo más pronto posible. Y ese es, después ya de 10 años que llevamos en España con el tratamiento, es el campo donde debemos mejorar todavía, que tenemos solo 6 horas desde que nace un bebé con un problema de este tipo, solo 6 horas para iniciar el tratamiento. Cuando se inicia más tarde, se ha demostrado que no es eficaz.
O sea,
es el problema.
Tienen ustedes solamente 6 horas, disponen de 6 horas para poder aplicar este tratamiento a estos niños. Doctor, estoy escuchando y viendo que, comprobando que el frío es bueno para estas células cerebrales. ¿También se podría aplicar para un adulto o no?
Sí, de hecho los adultos, de hecho nosotros digamos lo traemos de los adultos. Los adultos fueron los que tras una parada cardíaca fueron los primeros que lo aplicaron y luego lo hicieron los niños más grandes, aunque ahora está un poco en duda en los niños más grandes por distintos estudios, pero nosotros en los recién nacidos ya hay muchos estudios desde 2005, se publicaron muchos ensayos clínicos que demostraron que bajar la temperatura les protegía. Eso sí, a niños a término, porque se sabe que los niños prematuros tienen mucho más daño por culpa del frío. Es decir, que hay que aplicarlo a niños que nacen cuando les toca, niños a término.
¿Qué le ocurre, doctor, a un recién nacido cuando no recibe el oxígeno que necesita, no le llega la sangre al cerebro?
Pues cuando un bebé no recibe la sangre suficiente, puede ser por compresión del cordón, puede ser porque se desprende la placenta, puede ser por muchas causas y a veces la mayoría no sabemos cuál es la causa, pero sabemos que ha ocurrido porque el bebé al nacer nace mal, nace sin respirar. Entonces, en ese momento, si el bebé no se recupera, la mayoría van a recuperarse nada más nacer, aunque nazcan mal, se recuperan. Pero si no se recupera, esa falta de oxígeno va a provocar daño en todos los órganos. El gran problema del cerebro es que su recuperación no es igual que la del hígado, la del corazón, la de los riñones, que prácticamente siempre, salvo en casos muy extremos, se recuperan. El cerebro no es capaz por sí solo. Entonces, desde que disponemos de este tratamiento, porque hasta hace muy poquito no existía nada y solo podíamos atender al niño tal cual iba. No había opciones de darle nada. Pero desde que tenemos ese tratamiento, muchos de los niños sobreviven sin secuelas y sobreviven más. No cura a todos. La desgracia es que no cura a todos. De hecho, se están investigando muchas otras terapias, aparte del frío, para mejorar el porcentaje de niños que mejoran. Pero es algo, al menos es algo que tenemos desde hace 10 años en España.
En esa técnica, en esa aplicación de esta técnica, en esa investigación, en este proceso, bueno, pues se aplica en Madrid, en Barcelona, en un hospital en Cádiz, en Burgos. ¿Por qué no en otros centros?
Bueno, en realidad ya se aplica prácticamente todos los hospitales terciarios de nuestro país, Esto es una encuesta que ya hicimos en 2015. Ya más de 50, casi 60 centros del país tenían ya la aplicación de la terapia con hipotermia. Prácticamente todos, por no decir todos, los terciarios del país tienen la posibilidad de aplicar hipotermia en los niños. Es decir, que está bastante generalizado, que obviamente todos hemos seguido pues las guías de los que lo iniciaron en 2007, que fue el Hospital La Paz, con el doctor García Lis, o el doctor Lubián en Cádiz, o la doctora Blanco en el Marañón. Pero ya se aplica en todo el país.
Pues escuchando las palabras del doctor Arnaez, don Juan Arnaez, bueno, confirma lo que ya sabemos, que tenemos una sanidad maravillosa. Doctor neonatólogo del Hospital de Burgos y director de la Fundación Nene, con estos 10 años en esta técnica, en esta aplicación, que cambia ese diagnóstico para esos bebés que nacen con problemas en el parto, con esa falta de oxígeno y de sangre, la llegada de sangre al cerebro. Gracias, doctor.
Muchas gracias a usted.
Un saludo. ¿Cómo va la cosa, Rosa Rosado?
Pues va bastante interesante, Paloma, porque la gente nos está dando algunas claves, ¿eh? Los oyentes, a ver, tienen muy claro esto de los propósitos de Año Nuevo. La mayoría hace su lista de propósitos. Pero es verdad...
¿Lista?
Su lista.
Hacen lista.
Hacen lista de propósitos.
O sea, no es un propósito, no, lista de propósitos.
Hacen varios propósitos. De hecho, Tony dice, mira, según mi experiencia, lo mejor es centrarse en uno o dos propósitos.
Ya, por eso digo...
Vamos a empezar por ahí. Dice, lo mejor es concentrarse en ellos.
A ser realistas.
Exacto, eso dice Tony. Él hace una cosa. Si no cumplo con lo programado, me quedo sin premio, que normalmente suelen ser cosas que me encantan. Ahí tenemos una clave, autopremiarse.
Vale, o sea, es un autoincentivo.
Claro,
vale,
claro,
vale.
Pequeñas acciones, entonces te vas premiando y eso pues te ayuda. Por ejemplo, Estela dice, a ver, toda meta tiene una recompensa, también exige un esfuerzo. En mi caso, el problema ha sido la pereza. Quería volver a estudiar algo porque no encontraba trabajo y ahora por fin está haciendo un curso online de diseño gráfico.
Muy bien, bueno, esto está, va bien, Estela, va bien.
Esa es la actitud. Tania, por ejemplo, dice, tengo varios propósitos para este año, pero uno de los más ambiciosos, fíjate, es convertirme en freelance y fabricar quesos veganos para venderlos. Dice, no estaría
Tania,
fácil.
Tania, es que has puesto, abriendo esta lista, es que esto tiene peso, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, claro.
Fabricar quesos veganos para venderlos.
Sí.
Sabe
que no es cosa fácil, pero que está muy motivada, porque al final dice, voy a trabajar en algo que me apasiona, y ahí también tenemos una clave importante.
Tiene que ser algo que te guste.
Que te guste, que estés motivado a hacerlo y que, bueno, pues precisamente esa es la actitud para conseguir estos propósitos. Bueno, motivación está claro que al principio no nos falta. El problema es que nos falla al final. Vamos al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Vamos a ver, propósitos, pues siempre que me ponía propósitos, jamás los he llevado a cabo. Entonces ya no me hago más propósitos para el año nuevo. Que hay que hacer algo por lo que surja a lo largo del año. Y solo eso era. Y dejarme, claro, por favor, hacer un chiste, el primer chiste del año, un
Venga.
Chiste malo, dice un Uno dice, me he apuntado hace 3 meses al gimnasio y no he adelgazado nada. Mañana me tengo que ir personalmente a ver qué es lo que pasa. Venga, un abrazo. Feliz año nuevo.
El gimnasio da para muchos chistes.
Ya. Ya es un primer paso, inscribirse, ¿eh?
Sí,
pagar la matrícula ya es un primer paso.
Luego a los 3 meses dice, voy a tener que ir a ver qué falla.
A ver de qué va esto.
Exactamente, a ver qué falla, a ver por qué no estoy perdiendo. Si apuntado en el gimnasio estoy.
Sí, yo ganas tengo de perder peso. Eso es verdad. Maybe I'm barely alive. Maybe you've taken my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Bueno, seguimos recogiendo estos propósitos, ¿no? De, bueno, ese listado que tienes ahí para el próximo año. Ya sabes, en Facebook, en La Tarde Cope, en Twitter, @LaTardeCope, y en el WhatsApp, 607-150602. Y mucha suerte con los propósitos.
Danos algunas claves de cómo has conseguido algunos propósitos algún año, que seguro que algunos sí, ¿no? A la larga yo creo que lo acabas cumpliendo.
Yo me gustaría que nos llamara y se pusiera en contacto con nosotros la gente que ha conseguido ese propósito el año pasado.
También nos gustan mucho los chistes, es verdad.
También, si son malos, mejor todavía.
Escuchas La Tarde
Cope,
Estar informado.